Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Cordiales saludos para todos ustedes. Tengan muy buenos días. Bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45 desde los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia. Tengo mucho gusto en saludarlos en este lunes 30 de marzo del año 2015. Tenemos algunos de nuestros más importantes titulares para empezar el programa. Estados Unidos mantiene la esperanza de lograr un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán, muy cerca de vencerse el plazo. Estados Unidos y Cuba iniciarán el martes el proceso para conversar sobre los derechos humanos. La OTAN expresa profunda preocupación por la crítica situación que plantea el extremismo violento. Y les presentaremos una entrevista con el embajador de Colombia en Estados Unidos y el proceso de paz en su país. La negociación con Irán es la noticia que abre nuestro informe en este día lunes. En estas conversaciones participa Estados Unidos y otras cinco potencias y esperan tener algún resultado en esta fase crítica. Los detalles con Luis Alberto Facal.
Las negociaciones por el programa nuclear de Irán entran en una fase crítica este lunes, con diferencias aún sin resolver antes del plazo del 31 de marzo para llegar a un acuerdo. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Javad Zarif, se reúne este lunes en Suiza con sus contrapartes de Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Alemania. Las conversaciones en las que participa el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, intentan resolver las diferencias que persisten en temas como las cantidades de reservas de uranio enriquecido, el levantamiento de las sanciones y las investigaciones futuras en tecnología nuclear. Irán se ha resistido a limitar la tecnología, las investigaciones y el desarrollo nuclear por un periodo de 10 años, al final de los cuales las restricciones serían levantadas solo de manera gradual. El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, dijo que esperaba intensas y serias negociaciones. Hay varios elementos que faltan que nos llevarán a la seguridad necesaria que buscamos. Para eso necesitamos flexibilidad, principalmente en la parte iraní, y esto todavía no se ha dado. Tiene que ser negociada, pero con Irán tengo la impresión de que están listos para llevar a las negociaciones hasta el final. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y Estados Unidos y Cuba iniciarán el martes el proceso de coordinación para establecer las conversaciones en las que se hablará de los derechos humanos. El informe con Henry Llanos.
El vocero del Departamento de Estado, Jeff Ratke, respondió a la publicación de información según las cuales habrá conversaciones sobre derechos humanos. Habrá una reunión de planificación con el gobierno cubano la próxima semana, el 31 de marzo, aquí en Washington, y el propósito de ese encuentro es discutir la estructura y la metodología de las futuras pláticas sobre derechos humanos. En el lado de Estados Unidos estará el secretario de Estado adjunto, Tom Malinowski, y esperaremos a ver el resultado de dichas conversaciones. No tengo información de cuál será la participación de los medios. Ratke reiteró lo que considera la administración estadounidense como una de las áreas más importantes en este encuentro bilateral. El diálogo sobre derechos humanos es uno de los puntos que acordamos con Cuba para analizar, de manera que esto pondrá en movimiento ese proceso. Ya platicamos acerca de información, tecnología y comunicaciones en esta misma semana, de manera que este es otro elemento en la continuación del diálogo con Cuba. El secretario de Estado adjunto para Trabajo, Democracia y Derechos Humanos, Tom Malinowski, encabezará la delegación estadounidense en la reunión del martes aquí en Washington. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Hagamos una muy breve pausa y al retornar estaremos hablando de una importante visita que recibió este fin de semana Washington. Enseguida volvemos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com. Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
La OTAN se muestra profundamente preocupada por la situación que plantea el extremismo violento en ciertas áreas del mundo. Y sobre ese tema se habló este fin de semana. Alejandro Escalona recogió esta información.
El secretario general de la Organización del Atlántico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, finalizó una visita a Estados Unidos puntualizando sobre la crisis en Ucrania, el retiro de las fuerzas estadounidenses de Afganistán y la amenaza de grupos como el Estado Islámico.
I have seen reports about ISIL.
He visto informaciones según las cuales el Estado Islámico está tratando de establecer una presencia en Afganistán. Creo que eso subraya la importancia de la OTAN. Estados Unidos continúa apoyando a Afganistán y nosotros también. Eso también resalta que estamos encarando al Estado Islámico enfrentando la amenaza mundial que representa para todos los aliados y muchos países. El secretario general de la Alianza Atlántica se refirió a las relaciones con Washington. Vamos a trabajar juntos para intercambiar información sobre combatientes extranjeros. Estamos trabajando con socios en el Medio Oriente para tratar de ayudarles a ser más fuertes, aumentar su capacidad de defensa, porque mientras más estable sea su situación, más seguros estaremos. Trabajamos con muchos países para ayudarles a estabilizarse, indicó. Stoltenberg restó importancia a las más recientes acusaciones del presidente ruso Vladimir Putin, según las cuales Occidente está tratando de socavar su gobierno y desestabilizar Rusia, e instó nuevamente a todas las partes a cumplir el acuerdo de Minsk. Además, elogió la decisión de Estados Unidos de reducir el ritmo de su retirada militar de Afganistán. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y muchas repercusiones se generaron desde el viernes cuando se conoció que el líder de la ahora minoría demócrata en el Senado, Harry Reid, decidió no ir a la reelección en 2016. Esta noticia, que trascendió el viernes y tras 30 años en el Senado, conmovió a los demócratas y motivó a los republicanos a hablar del tema. Harry Reid, que representa al estado de Nevada, realizó un video y en él explicó muchas de las razones por las cuales él no correrá en 2016.
The decision that I've made has absolutely nothing to do with my injury.
La decisión que he tomado no tiene absolutamente nada que ver con mi lesión. No tiene nada que ver con ser líder de la minoría. Y ciertamente no tiene nada que ver con mi capacidad para ser reelecto, porque el camino a la reelección es mucho más fácil de lo que probablemente ha sido siempre que he corrido para la reelección.
Reid, un férreo defensor de las políticas del presidente Barack Obama, tiene 75 años de edad y dijo que ser el líder de la minoría es tan importante como ser el líder de la mayoría. Te da muchas oportunidades de hacer buenas cosas para el país y eso es en lo que he estado concentrado, dijo el veterano político. Advirtió, sin embargo, que culminará esta legislatura, que termina en diciembre de 2016, y le dijo a Mitch McConnell, el actual líder de la mayoría republicana en el Senado, que continuará su trabajo hasta el último día con el mismo ímpetu con el que se desempeñó durante todos estos años. Enterado de la noticia, el presidente Barack Obama calificó a Reid como un luchador y aseguró que el Senado estadounidense no será el mismo sin él. A través de un comunicado, el mandatario dijo textualmente: Harry ha sido no solamente un aliado, sino un amigo, y destacó su orgullo personal por todo lo que lograron juntos. Y vamos hacia Venezuela. Las noticias que llegan de ese país ahora están aumentando la preocupación de muchos porque sucede que las medicinas, aún las más corrientes y básicas, son muy difíciles de encontrar. Sobre ese tema nos comenta nuestro corresponsal en Caracas, Álvaro Algarra.
La crisis de desabastecimiento de Venezuela pesa como una condena para miles de enfermos en el país sudamericano, donde no se encuentran múltiples fármacos e insumos básicos, tales como aspirina, acetaminofén, curitas, gasas, jeringuillas y mucho menos medicamentos para tratar el cáncer o enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Esta situación, a juicio del médico residente del Hospital Universitario de Caracas, Saúl Bermúdez, afecta especialmente a los más necesitados.
Los pacientes hoy en los diferentes hospitales tienen que llevar desde la gasa, las inyectadoras. Es momento que las autoridades tomen las cartas y empiecen a resolver los problemas.
Por su parte, el secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, Santiago Perroni, aseguró a La Voz de América que los servicios de salud en el país se encuentran en terapia intensiva y que los pacientes se ven en la obligación de acudir al mercado negro para adquirir medicamentos e insumos.
Si vas a un establecimiento legal, evidentemente no lo consigues, o lo consigues haciendo unas colas muy largas. Tienes que conseguirlo a través de medios paralelos, mucho más caros del costo común, y además con el nivel adquisitivo venezolano, con una inflación tan grande, empiezas a tener un problema, una disyuntiva entre lo que tú adquieres y lo que tú puedes conseguir en el mercado negro por el elevado precio en el que lo consigues.
Sin embargo, el recién nombrado ministro de la Salud, Henry Ventura, aseguró que el tema de la salud es delicado e indicó que los culpables de la situación son las empresas farmacéuticas y laboratorios que estarían induciendo la escasez de medicamentos.
Es toda una práctica de las grandes industrias de laboratorio que han escondido el medicamento, lo han escaseado, pero nosotros como Estado tenemos que dar respuesta. El tema es crítico y el gobierno lo está abordando como tiene que ser.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Escuchen Estudio 45.
Y Colombia es un socio estratégico muy importante de Estados Unidos en Latinoamérica y la evidencia de ello es una fuerte relación bilateral y sobre todo el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz en esa nación. El embajador de Colombia aquí en Estados Unidos, Luis Carlos Villegas, habló con nuestra colega Patricia Dalmasí sobre este y otros temas.
Es muy importante. Lejos de que Estados Unidos sea quien maneja, como está en la leyenda de los extremos políticos latinoamericanos, el que maneja tras bambalinas todos los asuntos. Lejos de esa imagen, para nuestro proceso de paz, resulta muy importante que como prueba concreta del apoyo político que hemos recibido, porque es así, apoyo político que nace en el presidente Obama, en el vicepresidente Biden, en el gabinete, en el Congreso de una manera bipartidista. Colombia sobrevive hoy como una de las pocas iniciativas bipartidistas que quedan en Washington. Concretar ese apoyo político en una persona que está allí para que en las cosas que Estados Unidos puede ayudar, ayude. Entonces, para nosotros ha sido una gran noticia y creo que para la mesa en sí, para el funcionamiento de las negociaciones ha sido también muy positivo. Pero además, la persona que ha sido designada es una persona con las más altas credenciales para ese oficio. Ya lo conocí yo en los temas del Salvador en los 90s, terminando la guerra centroamericana. Bernie Aronson tuvo un gran papel de poder hacer la transición en El Salvador hacia una vida más tranquila, democrática. Y además tiene también ese enviado especial un mensaje de tiempos.
¿Y se han visto esos ritmos? Porque si se toma en cuenta que comenzó en el anuncio, digamos, en 2012... por el presidente Juan Manuel Santos, ya estamos en el 2015, quién sabe, se ha demorado más de lo que se esperaba.
Yo creo que una de las grandes diferencias entre este proceso de paz y otros que habíamos intentado en el pasado, en el 98 con el presidente Pastrana, en el 84 con el presidente Betancur, otros en el intermedio que no fueron muy exitosos, es precisamente el apoyo de la comunidad internacional. Y en este caso la comunidad internacional no está apoyando a las partes que están en conflicto, sino al gobierno colombiano, a Colombia en sus intentos de negociar el fin del conflicto con las FARC. sería una sutileza, pero en realidad es de gran importancia, porque es el reconocimiento de la solidez del Estado y de la democracia colombianos.
Desde el punto del Tratado de Libre Comercio, ¿ha funcionado?
Sí, y de manera muy, muy aceptable. Estados Unidos, desde su punto de vista, se ha convertido en nuestro principal abastecedor de granos, por ejemplo. Ha sustituido a otros países como Canadá o como Argentina con un descenso en los costos para el consumidor y para las cadenas industriales que dependen de esos granos de 20-25%. Del lado de las exportaciones colombianas, si usted deja al lado petróleo, carbón, que tienen unas condiciones especiales que no necesitan tratados de libre comercio para ser comerciados, las exportaciones colombianas están creciendo al 10% de Colombia hacia los Estados Unidos. Estamos creciendo en productos agrícolas como uchuva, como piña, como frutas. Aguacate está próximo también a recibir los permisos fitosanitarios. Hemos diversificado hasta tal punto que probablemente los carritos de aluminio que usted vea de los hot dogs en Nueva York sean todos hechos en Colombia. Ese es un instrumento que ha transformado nuestras cadenas productivas, las ha integrado a cadenas de valor agregado mejores y nos ha dado oportunidades en comercio. Pero el TLC no es solamente comercio, el TLC es también inversión. Colombia pasó de tener 2,000 millones de dólares de inversión extranjera cuando empezó este siglo y cerramos el año pasado con 15,000 millones de dólares de inversión, de los cuales casi la mitad proviene de los Estados Unidos. Entonces, nuestro tratado va muy bien. Ese tratado hace parte de la recuperación colombiana, como en su momento los temas de seguridad los pudimos recuperar gracias a un esfuerzo inmenso de los colombianos, de la fuerza pública, del liderazgo político, pero también del Plan Colombia, que fue generoso, que fue oportuno y que está cumpliendo 15 años este 2015.
Era el embajador de Colombia aquí en Washington, Luis Carlos Villegas, en conversación con nuestra colega Patricia Dalmasí. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Un número superior a los 3 millones de negocios en Estados Unidos, propiedad de hispanos, contribuyen a la economía del país y se convierten en el sector de mayor crecimiento. Los detalles con Cristina Caicedo Smith.
La Administración de Pequeños Negocios en Estados Unidos llevó a cabo un evento en la capital estadounidense en que reunió a cientos de empresarios y dueños de negocios hispanos con el fin de entablar nuevas relaciones laborales y comerciales.
2 de cada 3 nuevos empleos vienen de los empresarios, de los emprendedores, de las empresas pequeñas. Y especialmente cuando vemos lo que está pasando en la comunidad hispana, que estamos creciendo más que nunca.
También se resaltaron los retos a futuro, como la falta de asesoría y guía para las personas que quieren iniciar un negocio, competitividad y oportunidades internacionales, así como carencia de capital. María Contreras, directora de la Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos, espera que en este año el gobierno del presidente Barack Obama firme la Alianza Transpacífico, un acuerdo que impulsará el crecimiento económico, apoyando empleos en Estados Unidos y aumentará las exportaciones de artículos de fabricación estadounidense, conocidos como Hecho en América.
Todas las naciones que tenemos, todos los países que tenemos aquí en el Pacífico, se podían abrir más para los emprendedores aquí, y eso es lo que estamos tratando de resultar con eso.
Según un estudio, 1 de cada 5 negocios en Estados Unidos tiene dueños hispanos y 1 de cada 10 estadounidenses es contratado por un hispano. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Hacemos una muy breve pausa, enseguida retornamos y estaremos hablando de otros temas informativos.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y continuamos. Estados Unidos presentará en la ONU sus planes para frenar el calentamiento global. Mercedes Antesana informa.
El plan de Estados Unidos, que se entregará a la ONU esta semana, se suma a las estrategias nacionales más allá de 2020, ya presentadas por la Unión Europea, México, Suiza y Noruega. En conjunto, representan alrededor de un tercio de las emisiones de efecto invernadero del mundo. Pero otros emisores, como China, India, Rusia, Brasil, Canadá y Australia, dicen que están esperando la cumbre de París en diciembre con la intención de aceptar un acuerdo global. No es la situación ideal, dijo Niklas Hohn, socio fundador del Instituto Nuevo Clima en Alemania, que monitorea las presentaciones conocidas como Intención de Contribuciones Nacionales Determinadas, INDC, por sus siglas en inglés. En 2013, Naciones Unidas solicitó a los gobiernos que estuvieran listos para hacerlo, la presentación de estos documentos para el 31 de marzo de 2015, una fecha límite, temprana e informal, destinada a dar tiempo para comparar las promesas y endurecer aquellas que se consideren débiles. Mercedes Antesana, para La Voz de América.
Y sigamos con temas de Naciones Unidas. Un informe de este organismo internacional sobre la tortura provoca más bien una confrontación con México. Desde esa capital mexicana nos informa Sara Pablo.
El canciller mexicano José Antonio Meade respaldó las declaraciones del subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, quien calificó de irresponsables y poco éticas las declaraciones del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez. Méndez aseguró en un informe que la tortura en México es generalizada y ocurre en un contexto de impunidad, lo que es un aliciente para su repetición y agravamiento.
Como dije, tuvimos muchos informes distintos y todos coinciden. En las primeras 24, 48 horas, hay tortura muy seria.
En una reunión privada con senadores, trascendió que Gómez Robledo consideró que Méndez no fue profesional ni ético. Al ser cuestionado sobre el tema, el secretario de Relaciones Exteriores señaló: «Suscribo todos y cada uno de sus términos». En su momento, criticó el informe de la ONU, que dijo: «Solo aportó datos con respecto a 14 casos, en 13 de los cuales ya hay avances».
En los mejores elementos que nosotros hoy tenemos en términos de la relación con ese relator y con esa comisión, solamente han sustanciado 14 casos en donde ha mediado tortura.
El subsecretario también señaló que México dejará de trabajar con el relator Juan Méndez por cierto tiempo y consideró que algunos países dejarán de invitarlo después de este desaguisado. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Y vamos a otras noticias. El gobierno de Panamá prepara un operativo de máxima seguridad previo a la llegada de los 35 jefes de Estado del hemisferio para participar en la séptima cumbre de las Américas. La comisión organizadora realizó un simulacro de seguridad aeroportuaria en la terminal aérea Panamá-Pacífico, donde arribarán la mayoría de los presidentes y participantes de este evento hemisférico. Miembros de la Fuerza Pública de Panamá formaron parte del protocolo que busca garantizar la seguridad de este evento de carácter histórico para esta nación. La terminal Panamá-Pacífico, como aeropuerto sede, posee todas las facilidades aeronáuticas para la operación de naves de gran envergadura, una amplia zona de estacionamiento de naves, salones de espera y de recibo en excelentes condiciones y con personal permanente de migración y aduanas, escribieron los organizadores de la cumbre en la página web del evento. La Cancillería también anunció el cierre parcial de principales arterias, como la vía interamericana, desde Panamá Pacífico hacia la ciudad de Panamá, incluyendo el Puente de las Américas, entre las 12 del mediodía del jueves 9 de abril hasta las 18 horas del domingo 12 de abril. La cumbre se realiza en la reunión con los mandatarios el viernes 9 de abril y el sábado 10 de abril. La Voz de América les ofrecerá una amplia cobertura de esta séptima cumbre en sus tres plataformas, radio, televisión y nuestra página web. Y en México concluyó la construcción del observatorio más poderoso del mundo. Los detalles con Miguel Ángel Rivera.
Sentado al pie de un volcán en México, esta instalación se asemeja a una planta de tratamiento de agua. De hecho, es uno de los más grandes y poderosos observatorios construidos en el planeta. A diferencia de los observatorios ópticos que utilizan telescopios para estudiar los planetas y las estrellas, el experimento Cherenkov de gran altitud, o HAWC, detecta partículas cósmicas de alta energía para desentrañar los misterios de los agujeros negros y supernovas. HAWC es capaz de realizar un seguimiento desde donde se originaron los rayos gamma, sin importar a cuántos años luz de distancia. Para ello, utiliza estos tanques, cada uno lleno de 50.000 galones de agua pura. Detectores en el fondo de cada tanque miden el ángulo y la intensidad de destellos de luz producida cuando las partículas altamente cargadas impactan el tanque a una velocidad más rápida que la velocidad de la luz.
Hemos estado interesados por mucho tiempo en los rayos gamma. Estos apuntan hacia atrás en el espacio de manera diferente. Los puntos de rayos gamma avanzan directamente, son luz, pero son luz de más elevada energía, por lo que nos permite comprender de dónde provienen las más altas partículas de energía en el universo. Así que nuestra idea es construir este observatorio para darnos un amplio campo de visión del cielo a la más alta energía.
Los científicos esperan que mediante la determinación y la cartografía del origen de los rayos gamma se puedan aprender más sobre los grandes acontecimientos cósmicos que los producen. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Vamos a poner punto final a nuestro Estudio 45, esta cita informativa de todas las mañanas. Muchas gracias por su sintonía. Gracias a Elena Skotowska en la producción general, a nuestros ingenieros Wojtek Zorniak y Justin Tweets. Junto con ellos nos despedimos y nos vamos con Mark Ronson y Bruno Mars. Este tema está sonando en todo lado. Es bueno para empezar la semana. Uptown Funk. Muchas gracias. Muy buenos días. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Like a dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Trick, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought up that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah.